Buenas tardes a todos, bienvenidos al cuarto programa de Nostra Sport, la temporada 2015-2016. Hoy estamos a 21 de octubre, estamos en directo de 2:30 a 3:30. Y sin más dilación, voy con las presentaciones. Hoy vuelve nuestro querido amigo Jorge Yepes, bienvenido otra vez.
Hola, buenas tardes, he vuelto con más ganas que nunca.
Has vuelto y ya no te vas a volver a ir.
No me voy ya.
Y hablará de Negredo.
También.
Y tenemos aquí a mi derecha nuestro colaborador fijo, Arturo Fenollar.
Hola, muy buenas tardes. Esperemos tener un buen programa que está bastante cargado ahora mismo.
Pues bueno, sin más dilación, empezamos.
Contacta con nosotros a través de Twitter
@nostresport.
Búscanos también en nuestra página de Facebook o visita nuestra web
www.nostresport.com.
Nostra Sport en el 102.5 de la FM o en radio.upv.es.
Bueno, como ya sabéis, hemos tenido liga este fin de semana. Como nosotros tenemos un programa semanal, vamos a hablar brevemente de lo que ha pasado en la jornada número 8. Primero iremos con los resultados, que los dirá Jorge Yepes, y con la clasificación.
Pues sí, vamos rápidamente con los resultados de esta jornada número 8, que son los siguientes: Sporting 3, Granada 3, Getafe 4, Las Palmas 0. Premio al caballero Paco Herrera, que es el primer entrenador destituido de su cargo. Barcelona 5, Rayo 2, Betis 1, Español 3, Deportivo 2, Athletic 2, Madrid 3, Levante 0, Real Sociedad 0, Atlético 2, Valencia 3, Málaga 0, Villarreal 1, Celta 2 y Eibar 1, Sevilla 1.
¿En la clasificación cómo vamos?
En la clasificación pues está de la siguiente manera: tenemos al Real Madrid, Celta y Barça empatados a 18 puntos, que sería la clasificación directa para la Champions. En la cuarta posición tenemos al Atlético con 16, empatado también con el Villarreal, que está quinto con 16 puntos. Y tenemos luego al Valencia octavo con 12, que no remontamos, y al Levante en el descenso con 6 puntos, es el equipo que marca el descenso ahora mismo.
Y el último, que Las Palmas, ¿no?
Sí, como siempre.
Bueno, pues ahora ya vamos a meternos ya en tema. Vamos a hablar un poco muy brevemente del Valencia-Málaga, porque hay que centrarse más en el partido de Champions, el que hablaremos adelante. Y bueno, recordar, como bien ha dicho nuestro compañero Yepes, que el Valencia ganó 3-0 al Málaga, goles de Charles en propia puerta, de André Gómez y de Parejo de penalti. Y bueno, impresiones de partido.
Impresiones que después de más o menos una semana y media, dos, para poder trabajar al equipo, yo he visto un Valencia básicamente igual.
Bueno, a mí las impresiones es que me sigue dando impresión ver al Valencia jugar, ¿no? Es un poco, no sé, decepcionante. Sí que es verdad que el equipo, a mí me da la sensación de que esta semana por lo menos se la habían preparado, ¿no?
Era un poco como... Ligera mejoría,
sí,
¿no?
Ligeramente.
Era un poco como que como cuando vas a un examen y no te haces chuletas, ¿no? Vas ya con un poco el examen
con
preparado.
Con algo de idea, si no, un poco leído.
Lo has leído por encima, pues eso hicieron, ¿no?
La verdad que hubo una diferencia entre la primera parte y la segunda, como estamos viendo ya a lo largo de la temporada. La primera parte no estuvo mal, nos fuimos al descanso con un 2-0, el equipo no jugó mal, pero la segunda parte... No fue si fuera falta de gasolina, si fue alguna orden de Nuno de que el equipo se echara para atrás, pero era otro equipo, era otro Valencia.
Hombre, yo creo que seguimos notando, que ya llevamos diciendo varios programas, que el físico de los jugadores no es el que debería. Es decir, como siempre, hay 20 primeros minutos de la primera parte o 30 que juega muy bien con intensidad y otros, y el resto... No bueno, tan bajo un físico, la
a mí,
verdad.
A mí me da un poco la sensación de que es un poco las dos cosas, ¿no? El Valencia llega corto siempre a los finales de partido, pero es algo que yo creo que ya se comentó. Cuando yo vine el año pasado a algún programa, ya se comentó que el Valencia estaba llegando a final de temporada muy justo, teniendo solo una competición, y era algo a trabajar para este año porque íbamos a tener tres. Entonces, es un poco eso también, que no se ha preparado, el Valencia no está bien preparado físicamente, y también un poco lo que viene siendo que el Valencia se echa atrás.
Sí, a ver, lo de que se echa atrás ya lo debatiremos porque es algo que estamos viendo desde el año pasado ya, porque en muchos partidos hizo lo mismo, sin ir más lejos en el Bernabéu ganando 0-2 al descanso y en segunda parte se ha descolgado el larguero. Pero lo de físicamente es algo que preocupa mucho porque vemos que, vale, si estuviese en la jornada 35 es entendible, con una carga de partidos igual que lleve 50 partidos. Pero es que este tipo de problemas físicos lo llevamos viendo desde la jornada número 1, por lo tanto algo falla.
La verdad es que sí, yo... Es algo que uno tiene que ir pensando en mirar seriamente, porque no puede ser que jugadores como Feguli, que por ejemplo, físicamente con Pizzi aguantaban bastante, ahora mismo no aguantan. Y teníamos en ese momento dos competiciones, todo hay que decirlo, eso es verdad. Pero ahora que tienes tres,
Sí, no, está claro. Jugadores antes, por ejemplo, Piatti, que te aguantaba un partido entero corriendo prácticamente los 90 minutos y que ahora lo tengas que cambiar en el minuto 60 porque no puede con las botas, o cuando empezó la temporada que decíamos que Negredo estaba muy fino y de fino tiene lo que tiene un cilindro, igual de fino. No sé, yo no veo Valencia, veo muchos jugadores pesados.
Exacto.
Los veo muy pesados.
El tema es que esa pregunta de el equipo físicamente falla, se la han hecho a Nuno esa temporada, que yo recuerde 5 o 6 veces. En la rueda de prensa que yo he estado en Mestalla, prácticamente es una pregunta obligatoria. Pero la respuesta de Nuno es que el equipo lo ve bien, que el equipo no tiene ningún problema físicamente y que todo está en orden. No sé si es que quiere ocultar algo, bueno, quiere engañar a la gente o...
La respuesta de Nuno viene siendo siempre la misma.
Es una respuesta defensiva.
Siempre, no, siempre es la misma respuesta. El Valencia gane, el Valencia pierda, juegue bien, juegue mal. Para él todo está siempre fantástico y no hay...
Y
para,
es un
no,
equipo
no entiendo,
Champions.
No, es algo que no comparto para nada, porque lo primero que tiene que tener un entrenador es autocrítica. Hacia él y hacia su equipo. O sea, es algo que a mí me gustaba mucho, nombrando al innombrable, ¿no? Me gustaba mucho de Mourinho, porque él siempre hacía autocrítica, para bien o para mal. Él siempre señalaba a los que tenía que señalar, que mucha gente lo critica, ¿no? Porque es algo un poco que sí, fuera del vestuario, que salga a prensa y diga todas esas barbaridades, pues, pero a mí me gustaba que lo hiciera.
Porque dice la verdad, básicamente.
Claro. Hay que tener un punto medio, no es criticar equipo, pero tampoco decir que todo está perfecto, porque no lo está. Es evidente que cualquier persona que sepa un poco de fútbol y vea que el Valencia tiene 90 minutos de partido y 60 minutos juega más o menos decente, no vamos a decir bien, pero por lo menos decente, y vemos que la media hora restante no es capaz de dar dos pases seguidos y se encierra contra equipos como el Málaga o el Granada, evidentemente algo falla.
Y luego ves que además el equipo contrario físicamente está bien, es decir, pueden correr, van a por ti, y nosotros en cambio estamos encerrados atrás esperando y verlas venir. Es que eso no puede ser.
Bueno, la verdad que el tema físico también lo hablaremos más adelante, incluso tenemos idea de llamar a algún especialista físico más adelante que venga al programa y os explique un poco qué puede fallar en la tónica de Valencia. Pero bueno, brevemente, hombres clave del Valencia-Málaga. He señalado a dos, André Gómez y Jaume Domènech. Jaume Domènech, hay que recordar que paró un penalti que no era, como siempre, ya empezamos con los robos arbitrales. Y André Gómez marcó un golazo. Y bueno, creo que me digáis, ¿estáis de acuerdo con estos dos hombres clave?
Bueno, pues para mí hombre clave Andrés, sobre todo, que hizo un auténtico partidazo. Y luego respecto al penalti, que recalco, no era, como dices tú, no era penalti. Y bueno, hay que ir diciéndole ya a Jaume que deje de celebrar cada parada que hace, porque al final el hombre se va a tirar toda la vida celebrando, ¿no? O sea, ya es algo habitual que pare balones y no tiene que santiguarse y seguir al cielo y hombre, ponerse a saltar.
Hombres.
Es cierto que parar un penalti siempre emociona un portero, porque para ellos es como marcar un gol prácticamente, ¿no? Pero ya lo celebra todo, ¿no?
Es el primero que para de primera división.
Ah, creí que decías de su historia.
Digamos. No. Pero que hay que recordar que Jaume ha debutado este año en primera división, porque era, o sea, ha jugado toda su vida en segunda B. Y bueno, para su primer penalti de su carrera siempre es emocionante. Pues sí que es cierto que, bueno, que vemos que tiene un exceso de euforia.
Sí.
Hombre, pero yo creo que es un jugador que funciona así, más que nada para motivar a los jugadores, a la defensa sobre todo. Fíjate, bueno, el partido de ayer lo vimos, hizo un paradón y también estaba motivando a la defensa. Es una manera de mostrarles que él está ahí y que la defensa tiene que ponerse las pilas.
Bueno, me he referido muy brevemente a André, pero hay que señalar que André es impresionante.
Sí,
es impresionante. Es increíble el golazo que mete. Es una barbaridad, ¿eh? Es una barbaridad de gol.
Sí, lo llevo diciendo. Bueno, creo que todos saben que André es mi jugador favorito. Bueno, y la verdad que sí que es espectacular. La verdad que es un jugador clave. Que yo lo decía, había un amigo nuestro que decía, no, es que Manchester ofreció 80 por André Gómez, yo lo vendía de cabeza. Yo decía, yo André Gómez tal y como está ahora, no lo vendía ni por la cláusula de 150.
Es un jugador ahora mismo imprescindible en el equipo y que el partido del Málaga, con su gol, la verdad es que fue un golazo, a mí me encantó.
Ahora mismo es el jugador que mueve al Valencia, ni Parejo, ni Javi Fuego, ni Feguliel. El jugador que mueve al Valencia ahora mismo y le hace jugar a algo, entre comillas, es André Gómez.
Se habla mucho de que es algo que ya se lleva diciendo, también se dijo el año pasado, y se dice que cuando se le acaba la gasolina a André Gómez, se le acaba la gasolina al Valencia. ¿Estáis de acuerdo?
Hombre, yo muchos partidos que he visto, a mí me parece que sí, estoy de acuerdo. De hecho, fíjate, cuando ha estado lesionado hemos ganado algún partido, pero no he visto un Valencia muy ligero, digamos, lo he visto
sí,
espeso.
Y hay que recalcar, la temporada pasada cuando Andreu Gómez acabó fundido, porque acabó fundido la temporada pasada, cuando Andreu Gómez se le acabó la gasolina definitivamente, no en un partido, sino que se le acabó ya para lo que quedaba de temporada, sí, el Valencia pegó un bajón enorme.
Sí, pasó de estar compitiendo por la Liga, porque hay que recordar que a falta de 8 jornadas estábamos a 4 puntos del líder, acabaron, no sé si fueron a 12-14. Y también fue también... No podemos decir que fue porque Andrés no jugó, tampoco vamos a decir eso, pero sí que es verdad que fue fluyente.
Este año, el año pasado quizás no lo notamos tanto, pero este año está siendo mucho más exagerado la necesidad que tiene el equipo de André, ¿no?
Porque, dependencia.
Porque Parejo no está siendo tan parejo como el año pasado, no está marcando tantos goles, no está llegando tanto, no está llevando tanto el equipo, y cuando no está André se nota muchísimo.
Y bueno, hablando de Parejo, vamos a acabar ya con el tema del Valencia-Málaga. Hubo un pequeño lío, vamos a recordarlo. Penalti a favor del Valencia. Una gran jugada de Danilo, todo hay que decirlo. Y el lanzador de penaltis designado por el Valencia es Dani Parejo. ¿De acuerdo? Dani Parejo va a lanzar el penalti. Alcácer se lo pide. Parejo le dice que no. Hay que recordar también que Parejo el año pasado cedió 2 o 3 penaltis a Negredo y a Rodrigo. Pero este, pues, bueno, por lo que sea, por qué motivo, no quiso cederlo. Algunos sectores de la grada se echaron encima de Parejo, pitándole porque no quería tirarlo. Algo lamentable porque es un penalti de tu equipo y estás poniendo nervioso al lanzador que lo va a tirar. Porque vamos, yo creo que incluso si lo hubiera fallado ya la gente hasta que se hubiera alegrado. Simplemente quiero que me digáis qué opináis sobre este pequeño episodio, algo un poco extraño.
Bueno, me parece que tú y yo aquí vamos a discernir un poco en opiniones, ¿no? Yo creo que Parejo le debería. O sea, no tiene la obligación, ¿no? Porque si él es designado lanzador de penaltis, el que tira los penaltis es Parejo, pero como compañero debería haberle dejado el penalti a Alcácer, y te voy a dar dos razones del por qué. La primera razón es porque cuando Alcácer marca 2 goles con la selección, cuando fue convocado en la última convocatoria de Del Bosque, Él sale de la selección diciendo que lo que necesita realmente es marcar un gol con el Valencia. Que ha marcado con la selección, tiene confianza, pero necesita marcar un gol con el Valencia para coger esa confianza. Ya diciendo eso, Parejo ya debería habérselo dejado de por sí. Pero luego, si ves que es que tu propio equipo está necesitado de que los delanteros marquen goles, que es lo que realmente el Valencia, yo creo que le falta para culminar eso y tener un estilo, le falta que los jugadores de adelante lleguen y marquen, yo creo que lo mínimo que podría haber hecho es cederle un penalti a Alcácer, uno. No te estoy diciendo que se los ceda a todos. Un penalti con el partido ya ganado, que él, habiendo marcado en la jornada anterior, me parecería lo más normal.
En ese aspecto, estoy contigo en el tema de que, bueno, esa es una cuestión personal de cada uno eso puede decidir, pero yo lo que critico es la respuesta de la afición. No critico tanto el hecho de Parejo o de Alcácer, critico que creo que, pese a que el Valencia, vale, va ganando 2-0 en el minuto casi 90... Vale, pero Valencia necesita goles. Necesita marcar goles porque no está marcando goles. Y creo que la gente no puede evitar una decisión de un jugador de tu equipo.
Bueno, yo creo que la afición también un poco la está tomando todo. Porque todo, porque ayer Parejo se llevó una pitada al salir del campo bastante fuerte. Pero yo creo que está tomando un poco todo con Parejo porque es el capitán del equipo, porque es el que tiene que dar ejemplo, porque es el estandarte del Valencia y el equipo no está jugando bien, el que lo tiene que llevar no lo está llevando y encima ni siquiera está siendo compañero con sus compañeros. Entonces la afición un poco lo toma con él en ese sentido. No me parece bien que le piten tampoco cuando va a lanzar un penalti, le pitas después, pero también es verdad que no me gustó la actitud de Parejo.
Hombre, estoy de acuerdo en todo contigo, Yepes, en ese aspecto, porque Alcácer es verdad que venía de marcar 2 goles con la selección. Y yo creo que ese penalti para él era importante lanzarlo, más que nada porque marcas un gol ante tu afición y ya crees que a partir de ahí el partido siguiente vas a ir enchufando goles, ¿sabes? Vas a ir marcando y es una manera de animarte.
Es confianza.
Es confianza, básicamente. Y luego Parejo, pues bueno, es verdad que por otro lado el entrenador es el que le dice: usted tiene que tirar los penaltis y las faltas. Así que...
No, porque es el mejor lanzador.
Es el mejor lanzador, por eso te digo
que... Claro, es el que mejor pie tiene para lanzar las faltas, los penaltis, pero va a tener seguro... Bueno, siendo el Valencia nunca se sabe, pero va a tener más penaltis, yo creo que los va a tener, y va a tener más faltas al borde del área y las va a tirar él.
Ya lo sé, pero...
Ya no, para mí es un momento era un momento crítico en el que el Valencia necesitaba que sus delanteros marcaran goles y era una oportunidad clave para que Alcácer empezara a marcar.
Y ya por último, bueno, respecto a la pitada de la afición, pues estoy de acuerdo con vosotros, no se puede pitar a un jugador de tu propio equipo cuando va a lanzar un penalti, es ponerlo más nervioso. Yo lanzaría y cuando lo esté celebrando, si quieres, le pitas, pero más a él. Antes no, yo no lo haría.
Sí, bueno, vamos a dejar de momento el Valencia-Málaga, tenemos mucho de qué hablar, poco tiempo. Y vamos ya con la Champions, que nos va a llevar un tiempo. Ahora estaría muy bien ahí una sintonía de himno de la Champions. Improvisa si quieres, Pepe.
No me sale.
Pues bueno, vamos a hablar de los resultados primero.
Vamos a los resultados rápidamente. Empezaremos por el... Bueno, vamos a decir solo los que han jugado. Los que no han jugado, obviamente, no los decimos. El grupo E, que está formado por Leverkusen, Roma, Bate Borisov y Barcelona, los resultados fueron los siguientes. Leverkusen 4, Roma 4, no se cansaban de marcar goles. Bate 0, Barcelona 2. Y pasamos al grupo F, con el Dinamo de Zagreb 0, Olympiacos 1, Arsenal 2, Bayern 0, resultado sorprendente, gracias a Neuer. Grupo G, Dinamo de Kiev 0, Chelsea 0, también sorprendente. Oporto 2, Maccabi de Tel Aviv 0. Y el grupo H de nuestro Valencia, Valencia 2, Gent 1 y Zenit 3, Lyon 1.
Y bueno, la clasificación del grupo H.
La clasificación del Valencia está en estos momentos de la siguiente manera. Primero continúa el Zenit con 9 puntos, el Valencia le sigue con 6 y el Gant y el Lyon con 1 punto respectivamente.
De acuerdo. Antes de dar una pequeña pausa, quiero que me digáis muy brevemente qué resultados os ha impactado más en la jornada del martes de Champions.
Hombre, yo el de la Roma, un 4-4, me parece un festival de goles. Creo que llega a durar otros 90 minutos más y se quedan 8-8 o 10-10, porque vamos, es una barbaridad.
Sí, el resultado, hay varios sorprendentes, ¿eh? El resultado del Leverkusen-Roma es sorprendente, el del Chelsea también lo es, con un 0-0, un empate bastante sorprendente. Pero a mí me llama la atención mucho el Arsenal-Bayern, porque me da la sensación de que si el Bayern hubiera jugado con el portero del filial, hubiera ganado el partido.
Mira, hay que recordar que es verdad que Neuer hizo una parada muy, muy buena, muy, muy buena. Pues también es cierto que la cantada que hace en el gol de Giroud es de las que marcan época, también es cierto. Pero bueno, vamos ahora con una pequeña pausa y volvemos.
Cercana. UPV Radio. La Politécnica.
Abierta a ti.
Radio.upv.es. Conéctate a nosotros allá donde estés. Coge tu ordenador con conexión a internet y podrás...
descargar tus programas favoritos.
Escucharnos en cualquier lugar y en cualquier momento del día.
Ya lo sabes.
Radio.upv.es.
Conéctate a nosotros.
Canciones de ahora
y canciones de hace un rato.
Canciones bonitas
y canciones extrañas.
Artistas de moda
y artistas olvidados. Todos los jueves a las 6:30 de la tarde en la sintonía de UPV Radio.
Nada especial.
Una selección de canciones elegida y presentada
por Rafa Cervera.
Consejos para buenos estudiantes. Consejo número 6.
Organización es la base de un buen estudio. Si estás de exámenes, planifica tu tiempo y organiza lo que debes memorizar. Establece un programa de trabajo realista, flexible y equilibrado. Planifica un horario que puedas cumplir. Es la estrategia del éxito. Con organización y planificación, avanzarás mogollón.
UPV Radio, Sendos.sync.
Bueno, ahora vamos ya a hablar del partido de ayer, que se jugó a las 9:45 entre el Valencia y el Gent. Recordad que el Valencia ganó 2-1 en un partido vital, porque no ganar significaba poner las cosas muy complicadas en el grupo. Y bueno, vamos un poco a analizar el partido y empecemos diferenciando la primera parte de la segunda. Hay que recordar que el Valencia en la primera parte pudo golear. Creo que tuvo en cuestión de 30 minutos unas 10 ocasiones bastante claras.
Hubo hasta mano a mano y todo.
Sí, de hecho, las estadísticas del partido en la primera parte fueron 13 ocasiones para el Valencia, una para el Gent y la una que tuvo fue la que marcó. Entonces, quiero que me digáis un poco cómo visteis la primera parte y ya hablaremos más adelante de la segunda, que tiene tela.
Hombre, yo vi una primera parte en la que el Valencia salió a tope. De hecho, lo que tú dices, tuvimos muchas ocasiones. Transformamos una, que fue un desmarque de Feguli al primer palo. Y la verdad es que luego, a partir de ahí, el minuto 35 en adelante, yo vi un Valencia que ya estaba bajando. Iba bajando poco a poco, de hecho la media estaba desapareciendo. Y fue ese momento cuando el Genk aprovechó y nos empató el partido.
Bueno, sí, más o menos opino lo mismo que tú. El Valencia, la primera parte, por una vez estoy de acuerdo con Nuno, y fue la mejor de la temporada. No muy difícil hacer eso, a lo mejor la temporada, porque no ha hecho ninguna buena primera parte, pero bueno, es una buena primera parte de Valencia. en la que no sé si bien Nuno les dice, vámonos atrás, chicos, que...
Que nos van a pillar.
Que estos igual nos pillan y nos dan bien. O no sé. ¿Tú qué opinas, Adrián?
A ver, a mí me preocupa lo del tema de las ocasiones, porque no puedo entender que un equipo que tenga 11 ocasiones de gol anote una. Es algo que no entiendo. Y seguimos con el problema de que los goles que estamos anotando no los han anotado los delanteros. Entonces, ya el...
Los anota el otro equipo, porque los dos son en propia puerta.
Bueno, el primero realmente la UEFA...
El primero la UEFA se lo quita a Feguli.
Yo no entiendo porque el segundo es en propia, eso está claro. Pero el primero yo creo que es de Feguli, porque es verdad que roza en defensa, pero bueno, es como si tú tienes el portero a toca y le dices que es con el propio portero.
Me parece algo increíble que ya ganemos partidos marcando el otro equipo nuestros goles, que ni siquiera sean nuestros delanteros, ni nuestros medios, ni nuestros defensas. El otro equipo ya marca nuestros goles. Hemos llegado a ese punto, porque Charles nos marcó con el Málaga y ahora nos marca los dos de Zenit según la UEFA. Es algo increíble.
Sí, la verdad es que el Valencia estamos viendo que... Últimamente está generando algo más, que como dice Yepes, no es muy difícil, la verdad. Pero es cierto que no se puede fallar tanto. Yo ahora mismo puedo recordar una ocasión clarísima de Santi Mina, que para Sels, que era el portero del Gent.
Y el rechace
de Parejo, que te lo vuelve a parar. Luego en un córner para también otra de Santor, o Alcácer, que tiene otra. El Manamá de Santi Mina. Es que son muchas ocasiones que el partido de ir un 3-0 fácil a quedar 1-1, porque te marcan en el 42 o por ahí... Y el partido se complica.
Hombre, es evidente que el Valencia tiene carencias a nivel de delantera. Es decir, tenemos un problema de eficacia. De hecho, lo estamos viendo a lo largo de la temporada. En la Liga, ¿qué habíamos marcado? No me acuerdo.
Llevábamos 4 goles y
cuatro
ahora
goles.
Con los 3 del Málaga, 7.
Ya, pero es que es muy poco.
Una barbaridad
muy poco
de goles.
Es que eso es nada.
Es nada, claro,
nada.
Es nada.
Es que es nada.
Pero bueno, hay que tener en cuenta también que quién falla los manos a manos. Porque, por ejemplo, Rodrigo tiene un mano a mano... En la segunda parte, casi al final, a pase de Feguli.
Pero es complicado.
No es tan complicado como parece para mí, ¿eh? No es tan complicado. No es tan complicado. O sea, si llegas, una vez llegas al balón, es simplemente darle un pelín de impulso más hacia arriba.
Ya, pero eso lo hizo el problema, es que si el portero se te echa encima.
Tiene otro Alcácer.
Esa me parece más grave porque estás solo.
Que me parece que, vamos, hace lo más difícil, que es un control pase, por así decirlo, increíble, y luego falla lo más fácil, que es un solo contra el portero.
Sí, bueno, la segunda parte también hablaremos, pero lo que a mí me preocupa es que el equipo se viene abajo con las adversidades muy fácil. Vimos contra el Athletic Bilbao lo mismo, se jugó en San Mamés, marca el 0-1 el Valencia, el Athletic Bilbao no te ha llegado aún, de hecho, la acción del gol del Athletic Bilbao fue a balón parado y fue la primera ocasión que tuvo. Te marcan y a partir de ahí el Valencia desapareció. Contra el Español lo mismo. ¿Os acordáis que el Valencia tuvo 3 ocasiones que tuvo una Rodrigo mano a mano? Tuvo otra Bacali. Te marca el Español, el Valencia desaparece. Eso es un problema del entrenador que no sabe o motivar o no sabe hacer que los jugadores no se vengan abajo. ¿Qué opináis?
Bueno, hay que decir que el Valencia, siempre lo hemos dicho, ¿no? Es una plantilla joven, de jugadores muy jóvenes. De hecho, ahora mismo están jugando jugadores muy jóvenes como Cancelo, como Adelín Santos.
Mina también jugó.
El propio Mustafi es un jugador joven. Y bueno, De Paul y demás, que ahora mismo De Paul no juega, pero está ahí también. Y llegamos a la conclusión de siempre. Si los jugadores jóvenes no tienen un entrenador o un guía que les diga, vamos por aquí, chicos, y vamos siempre a la misma dirección, vamos rectos, vamos a jugar así, son jugadores que al fin y al cabo inexpertos, por así decirlo, ¿no? Inexpertos, que aunque muestren mucha madurez en el campo, como por ejemplo jugadores como Mustafi, es un jugador muy joven pero que muestra mucha madurez en el campo. Fuera de él, a lo mejor no es así. Y necesita a alguien que lo lleve por el campo.
Tú tienes, por ejemplo, Piatti lleva tiempo en el Valencia, Feguli también. Y
bueno, pues
Negredo.
Esos son jugadores más
también
expertos.
También son más expertos. Pero Piatti
roza los 27 años ya.
Yo, por ejemplo, Piatti me fijé en el partido de ayer que no le notaba experiencia, notaba más bien nerviosismo como un jugador joven. Y justamente él, con la experiencia que tiene, debería mostrar tranquilidad a los jugadores jóvenes, demostrarles que... Vale, que es un partido de Champions, pero que hay que jugar con calma si quieres ganar el partido.
El nerviosismo de Piatti no creo que tenga que ver ni con su edad. Tiene más bien que ver porque no está haciéndolo bien, no está marcando un gol.
Pero quiero decir,
y está viéndose en el banquillo, sinceramente te lo digo, se está viendo en el banquillo.
Ya, pero quiero decir que es un jugador que con la experiencia que tiene, en un partido de este calibre, como el de ayer, de Champions, debería demostrar a los jugadores que se tienen que tranquilizar, que tienen que jugar más calmados.
Bueno,
a eso
pero
me refiero.
Ahí llegamos a qué confianza le dan uno a Piatti para que él coja, por ejemplo, el testigo como jugador veterano de llevar al equipo ayer, si está siendo suplente de un chaval de 18 años o 19 años, como es Bacali, todos los partidos de liga.
Sí, pero eso evidentemente también es porque se lo está ganando.
Por eso, claro, por eso lo que digamos. El nerviosismo de Piatti viene porque lo está haciendo mal, se está viendo en el banquillo y es eso, ¿no?
El problema que yo veo, que de hecho ha sacado el nombre de Paul, vamos a comentarlo. Yo lo que veo es que Nuno, en algunos aspectos, no premia ni castiga a lo deportivo, sino algo más. Él dice que no, que es todo una decisión técnica, que él solo mira los partidos, pero no creo que sea así, porque estamos viendo como Piatti no está jugando bien. De hecho, en Liga, ahora mismo Bacalli le ha quitado el puesto. Y vemos como lo normal es que De Paul juegue en su puesto, que es la izquierda. Y prefiere poner a Santi Mina, que también es verdad que también lo hablaremos, no lo hizo mal, porque salvo lo del gol que hizo, el error defensivo, en ataque no lo hizo mal del todo. La verdad que vimos el mejor Santi Mina temporada, que tampoco es complicado, pero bueno, no hizo mal. Pero prefiere poner a Santi Mina en la izquierda antes que convocar a De Paul. Por lo tanto, algo falla.
Bueno, sí, eso es un tema personal, claramente, que viene ya de lejos. Yo creo que viene incluso desde la venta de Otamendi, puede ser, porque a mí me da que ahí tuvo algo que ver el entrenador del Valencia, la venta de Otamendi. Algo va a ir extraño en la venta, que no es todo lo que nos han contado, para mí. Pero aparte de eso, es una relación que no hay. No hay relación, es igual que con Negredo. No existe un diálogo con uno, no hay una relación con él. Y si miramos solo lo deportivo, deberías haber sentado a Barragán el año pasado, ya. Deberías haber sentado a Parejo más de una vez. Deberías haber sentado a Fegulí el año pasado cuando iba andando por el campo. Pues claro, Fegulí ahora es Fegulí el crack. Pero el año pasado era Fegulí el que andaba por el campo. Ahora porque quiere que unten bien toda la pasta. Pero antes no decíamos Fegulí es tan bueno. Fegulí es bueno cuando quiere renovar.
Ya, la verdad es que en ese aspecto lo que ha dicho Yepes parece que sea verdad, porque cuando se acerca la renovación más motivado va. Pero bueno, aparte de eso, yo creo que De Paul es un jugador que el año pasado, en los partidos que salió, demostró bastante. O sea, se llevó al equipo a la espalda encima, hizo asistencias, también hizo creo que un par de goles, posiblemente.
Sí, en Copa del Rey.
En Copa del Rey, Liga. Y no entiendo, la verdad, yo creo que lo que estoy notando de este entrenador es que en cuanto critican su sistema, en vez de aceptar las críticas o decirle a los jugadores, oye, vamos a intentar mejorar, vamos a tal, enseguida esa persona, a ese jugador lo aparta. Parece que lo esté apartando.
Yo creo que el entrenador, yo ya no sé si es que tiene los humos muy subidos y ya, yo no lo sé, pero la verdad es que si tú analizas el esquema, analizas la plantilla, yo soy el primero que quiero que juegue Cancelo antes que Barragán de aquí a Lima, porque Barragán me parece un jugador que no tiene nivel para estar en el Valencia. Pero es cierto que es muy extraño que, conociendo a Nuno y sus rotaciones, de repente llegue un Valencia deportivo, se ha expulsado a Barragán, no vuelva a jugar. Que De Paul empiece jugando, recordad, la previa de Champions, un partido tan importante contra el Mónaco, y luego ya desaparezca. Y así muchos jugadores. Negredo lo mismo. Negredo juega contra el Mónaco, juega contra el Depor, y de repente desaparece. Yo ya creo que no es cuestión ya del rendimiento, sino es que es ya algo extradeportivo, y eso es algo muy grave, porque un entrenador, y ya el entrenador que tiene sus 40 años, que ya creo que es mayorcito para saber lo que tiene que hacer, tiene que diferenciar. Un entrenador se puede llevar mal con un jugador, pero yo creo que Luis Enrique no se lleva bien con Messi, eso es algún secreto a voces. Tuvimos discusiones, pero no lo va a sentar en el banquillo, como es evidente. Entonces,
obvio. Bueno, Negredo no es Messi, ¿eh?
No, está claro, pero me refiero que, vamos a ver, De Paul ahora mismo supera a Piatti, de aquí a Lima también. No es Messi, evidentemente, pero creo que lo puede hacer mejor.
Bueno, cualquier jugador ahora mismo que sea decente supera a Piatti.
Yo lo que no puedo entender, y es verdad, y lo digo, a mí Negredo está fallando, pero yo creo que me parece bien que empiece en el banquillo, pero que no vaya convocado un día entero de 30 millones.
Ahí vamos a entrar en un tema, ¿vale? Porque ha llegado el momento, el Negredo time, ¿no? Podríamos hacer un hashtag aquí de eso. Del momento de Negredo, en el que voy a hablar yo de él otra vez. Porque, vamos, que a mí salga Negredo en una entrevista y suelte la cantidad de sandeces que dijo, bueno, ahí son sandeces, que salga y diga que él juega muy lejos del área, que si no le llegan balones, eso es una chorrada. La mayor chorrada que he oído, porque es el delantero del Valencia que más balones le han llegado. Y el que más ha jugado.
Y el que más ha fallado.
Y ha jugado cerca, lejos, ha jugado donde ha querido. Porque Negredo ha jugado, al fin y al cabo, donde ha querido. Cuando ha querido bajar a recibir el balón, le han dejado bajar a recibir el balón. Cuando ha querido estar arriba de chupaposte, sin correr, defender ni nada, ha estado también. O sea, no sé qué chorradas dice. Eso son tonterías. Pero ha sido el que más ha fallado. Las ocasiones más claras.
Lo vimos en el Bilbao, el mano a mano que tuvo.
Si me dices que yo he visto partidos en los que Alcácer no le ha llegado un balón. Los he visto, pero no he visto ningún partido que a Negredo no le haya llegado un balón. Por lo menos uno en todo el partido le ha llegado, claro. Y él lo ha fallado, siempre. Menos el día de Mónaco, que ni siquiera le llegó, se lo fabricó él. Y lo que dijimos, o sea, por no llegar hasta el portero, dijo, yo tiro desde aquí, que pase lo que Dios quiera, ¿sabes?
Arturo.
Bueno, la verdad es que en ese aspecto con Yepes estoy de acuerdo. Es verdad que también Negredo ha tenido sus oportunidades. Ahora, no me parece bien lo que dices, que esté ahora en la grada. Por ejemplo, el partido de ayer a lo mejor nos habría venido bien poner a Negredo más adelante, cuando íbamos ya 2-1, por ejemplo, por presionar un poco más, porque Alcácer estaba muerto.
Yo pienso, yo estoy de acuerdo en que Negredo está fallando lo infallable. Y eso estoy totalmente de acuerdo, porque eso es algo que es evidente. Pero yo pienso que un delantero que te ha costado 30 millones de euros, porque, vamos a ser claros, Negredo está fallando, pero el Cáceres está fallando, Rodrigo está fallando, Santi Mina no me tocó el arco iris. Es que no hay un delantero tampoco que digas ahora mismo que esté haciéndolo muy bien.
Voy a hacerte un inciso, Adrián. Ayer fue, creo que, el primer partido que vi a Rodrigo en su posición contra el Genk.
Sí, bueno, a ver,
de delantero.
No el primero, porque alguna vez ha jugado algún minutillo.
Ya, alguna
ahí
vez, pero un minutillo. Un minutillo, no los 20.
Os voy a hacer otro inciso. Ayer fue el primer partido que vi a Negredo en su posición. Te lo digo, sí, de claro.
No, a ver, fue de las pocas veces que el Valencia jugó por fin un 4-4-2. Y marcamos, pero luego nos tiramos atrás otra vez.
Yo creo que los delanteros, todos, no están haciendo lo que tienen que hacer. Me da igual que sea Alcácer, me da igual que sea Negredo, que sea Rodrigo, que sea quien sea. No están haciendo lo que tienen que hacer, que es marcar goles. Ninguno.
Ya, pero eso no es posible que sea un problema a nivel táctico o técnico.
Bueno, ahí entramos también en los nerviosismos de... A mí, que Alcácer no marque goles, me genera nervios porque está siendo ahora mismo el delantero titular, ¿no? Y necesitamos un delantero que marque goles. Pero me genera más nervios que un jugador como Rodrigo, que cuesta 30 millones, no marque goles. O que un jugador como Negredo, que cuesta 30 millones y medio, no marque goles. Porque me han costado dinero. O sea, le han costado dinero al Valencia y no le han costado 4 duros. O sea, ya estamos hablando de los fichajes más caros de la historia del Valencia. Que van... O sea, tú pones el top 3 de los fichajes más caros, o el top 4, vamos a decirlo, de los fichajes más caros de Valencia, y serían Negredo, Rodrigo, Enzo Pérez,
Joaquín.
Y Joaquín. Y vaya tela, menudos 4. O sea, menudos 4, es que los comparas con cualquier otro equipo de tamaño del Valencia, sus 4 mejores fichajes, y no tiene nada que ver. Es que no tiene nada que ver. O sea, los fichajes más baratos de Valencia han sido sus mejores fichajes. Villa, 12 millones. Soldado, 12 millones.
André,
15 millones.
Otamendi, 12 millones.
Mustafi, 8 millones.
8 millones o 6, creo.
Sí, bueno, si hablamos de la planificación deportiva, creo que estaríamos aquí hasta mañana, porque es verdad que hay mucho déficit, pero bueno. Hay que hablar lo que hemos dicho antes. Quiero recalcar otra vez lo que hablábamos en Valencia-Málaga, el bajón físico, porque la segunda parte de ayer fue desastrosa, tanto anímicamente, porque es verdad que el gol les afectó mucho, como igual físicamente, porque vimos como la segunda parte se generó alguna ocasión, porque es verdad, pues así recordando la de Alcácer, la de Rodrigo y el gol. Creo yo que no hubo mucho más que eso. Pero es cierto que el equipo, en segundas partes, les cuesta la vida sacarse adelante. Y yo os pregunto, ¿qué creéis que afecta más? Digamos, ¿la parte anímica o la parte física?
Hombre, la pregunta yo creo que es más la parte física. Yo creo que el jugador intenta ir más hacia adelante y no puede, ve que su físico no puede. De hecho, fíjate, cuando empezó la segunda parte no teníamos media y el equipo estaba partido. Había un momento que estaba partido, es decir, hacíamos una jugada de ataque, habían 5 jugadores arriba y luego abajo, cuando nos hacían la contra, habían 5, pero el resto iban andando, les costaba bajar, ves que les cuesta.
Yo creo que vamos tropezando con piedras, ¿no? Empieza el partido, el Valencia sale con ímpetu, con ganas. Llega a las ocasiones, no las conviertes, empieza a bajarte el físico, y el físico hace que te tropieces con que a lo mejor el otro equipo te marca un gol, ahí te encuentras ya con que el ánimo baja porque el otro equipo te ha empatado, y el Valencia empieza el partido arriba del todo y va continuamente en bajada. Es una bajada hasta el minuto 90.
Yo quiero, ahora que dice Yepes el tema de las piedras y los obstáculos, yo creo que también el hecho de jugar en casa en estos momentos es casi un hándicap, porque yo entiendo que hay partidos que a Valencia se le pueda pitar porque está haciéndolo mal o por lo que sea, pero yo soy partidario de que a Valencia se le dé pitar cuando acabe el partido, no durante. Te estás jugando mucho y creo que hay gente que ya va predispuesta a pitar al equipo, porque hay gente que se lleva hasta silbatos de casa. Es que es lamentable que tú vayas al campo solo para pitar. Es en plan de, bueno, en el momento que Parejo falle un pase, aunque sea en el minuto 5, voy a pitarle. Es que eso tampoco creo que sea justo.
Hombre, yo vi, con respecto a las pitadas, durante el cambio, yo vi justo el que pitasen a Parejo, pero más que nada porque se le vio en el campo, no hizo nada. Es decir, no fue un jugador que cargase con el equipo. De hecho, en la segunda parte yo le vi andando. Le veía andando y luego por eso le cambió. De hecho, era un cambio que yo ya veía desde el principio.
A mí no he sido partidario nunca... Bueno, a ver, te vas a reír, pero no he sido partidario nunca de los pitos. Ni de los insultos así graves. Yo entiendo que te rías, pero es así. Y bueno, que piten a Parejo me parece lo más normal del mundo. Para mí la afición de Valencia me parece una afición justa, porque luego sale Alcácer y le aplauden.
Exacto.
Y le aplauden porque se ha dejado lo que se ha tenido que dejar en el campo. Y Parejo no lo hizo.
Parejo. A ver, en eso no estoy tan de acuerdo contigo, porque creo que es justa para los jugadores que les caen bien porque son de la tierra. No sé si me explico. Bueno,
Parejo lleva muchos años aquí.
No me refiero solo a Parejo. Porque, vamos a ver, yo personalmente, Rodrigo está fallando, más con la escopeta de feria, eso es cierto. Pero yo no creo que Rodrigo no corra, no se esfuerce. Yo no lo veo así. Yo los partidos que lo veo, veo que se mueve como el que más, corre como el que más. Eso y se le pita antes de ir al campo ya. Es un chaval que te puede gustar más o menos porque está fallando, pero no se le puede achacar nada extradeportivo, ni que haya salido de fiesta, ni que no entrene bien. Creo que es un chaval que se lo está currando un montón. No saben las cosas. Igual que Alcácer, pero lo digo, se le pita esta saciedad antes de jugar y Alcácer no. Eso no es justo.
Yo creo que he estado mucho en Mestalla y entre la afición, eso creo que es algo que se comenta en Petit Comité un poco también, ¿no? Porque a Santi Mina tampoco se le pita a un nivel masificado el estadio entero, pero sí que es verdad que yo... Estás en Mestalla y oyes, este chico es joven, es un poco torpe, o juega Alcácer y dice, madre mía, Alcácer es la que más fallado, qué torpe eres, no sé qué. Sí que se oye como un poco entre la afición.
El run-run.
El run-run de la afición, pero no se oye a nivel masificado porque siempre tienes que coger a uno que digas, este lo pongo como responsable. A Negredo tampoco se le pita.
Bueno, yo lo que pienso también es que hay que ser justos. Porque yo, por ejemplo, sin ir más lejos, pues... Con Guaita, que no es tan extremo, pero yo me acuerdo, Alves hacía un error, Alves se le crucificaba. Guaita hacía un error y se le aplaudía, va, no pasa nada, que así entrarás mejor. Creo que a mí no me parece bien, vale, es valenciano, todo lo que tú quieras, pero a mí no me parece bien dar una palmadita a la espalda a uno que está haciendo lo mismo de mal que otro, sí, y a otro pitarle, porque es que a uno vas a hundir y a otro, no sé, creo que no es justo.
Bueno, pues que eso también... Lo que la afición, el criterio que tenga y lo que vea en el campo, ¿no? Porque, por ejemplo, yo, Javi Fuego es un jugador que en la vida he visto que lo pite la afición de Valencia. Nunca. Porque es un jugador que puede ser en un partido malo. Ayer Javi Fuego hace 3 pases en horizontal, en defensa, que está a punto de robarlo, es que en los 3 creo que uno lo roba y hace una gestión clarísima. Y son errores garrafales, pero no vi en ningún momento un pito a Javi Fuego. Porque es un jugador que sale al campo y lo deja todo.
Y trabaja.
Esa base de trabajo. Pues a mí Alcácer me parece un jugador muy parecido. No está teniendo resultados cara a gol, pero es un tío que sale al campo y trabaja, y trabaja, y trabaja. Y hay otros jugadores que no... Y la afición a lo mejor no lo siente tan así. A lo mejor Parejo trabaja como el que más, no digo que no. Yo no voy a verle todos los entrenamientos tampoco. Pero a la sensación que nos da es Parejo el sangre de horchata, Parejo el que no trabaja. Es la sensación que le da a la afición un poco en el campo, ¿no?
Sí, a ver, eso también es verdad. Lo que dices, estadísticamente, Parejo siempre es de los que más corre en distancia, en kilómetros. Esa es la realidad también. Pero bueno, sí que es cierto que igual de cara al público, pues bueno, pues de una forma también es verdad que igual el carácter del jugador también afecta, que pese a que es como, bueno, un ejemplo tenemos con Jonas. Tú ves los resultados de Jonas y evidentemente son magníficos, porque un delantero de 1 millón que te marque 12 goles de media por temporada, ya lo quisiéramos ahora mismo en el Valencia. Y aún así a la gente no le convencía y a la mínima que igual fallaba una ocasión ya se le pitaba. Pero bueno, vamos a dejar el tema que tenemos poco tiempo y simplemente vamos a comentar que el Valencia es segundo de grupo, ¿vale? Tiene ahora mismo 6 puntos, está 5 por encima de Lyon y Ghent con un solo punto y está 3 por debajo del Zenit de San Petersburgo. Yo os hago una pregunta muy muy breve y quiero que me digáis... ¿Qué expectativas veis del Valencia entre el grupo? ¿Cómo creéis que va a quedar si segundo o si creéis que se puede alcanzar al Zenit?
Pues depende de cómo espabile el equipo, ¿no? Para mí ahora mismo, si Valencia continúa así, El primero de grupo está bastante lejos. O sea, es un, porque Zenit está imparable. Tenemos que jugar en Rusia. Lo veo un partido muy complicado, tal y como está el Valencia ahora mismo.
Y con el frío que hace allí.
Y bueno, frío, sí, frío. Y que
influye.
Nosotros ya salimos fríos, pues imagínate allí, ¿sabes? Va a ser congelado. No sé qué opinas tú, Arturo.
Bueno, yo opino lo mismo que Yepes. Ahora mismo la primera posición está complicada, pero si el Valencia mejora estos partidos, a lo mejor es posible llegar, ¿sabes? Y bueno, ahora lo vamos a ver más contra este siguiente partido, contra el Genk, que hay que ver cómo jugamos en Bélgica, porque allí tampoco es que haga calorcito, ¿sabes?
Yo creo que un poco...
Depende de los siguientes partidos.
Se va a decidir un poco en Rusia también.
Sí,
¿no?
También.
El Lyon está haciendo una fase de grupos lamentable. No lo tendría ni en cuenta, porque es que está incluso por detrás del Gante. En la clasificación está el último. Y el último partido del Valencia es en casa contra el Lyon. Y el de antes es en Rusia contra el Zenit.
Sí, yo creo que
al revés.
Se decidirá más.
O sea, ¿no? Juegan en Bélgica.
No, contra el Zenit, digo.
O sea
primero es en Bélgica.
Sí, o sea, el primero juega el Gante Valencia.
Claro.
Zenit.
Luego Zenit Valencia, es lo que quiere
decir.
Que el último es contra el Lyon en casa,
sí.
Pero antes de ese viene el Zenit Valencia en Rusia. Y yo creo que ahí, si Valencia consigue sacar puntos, tenemos posibilidades de llegar a ser primeros.
Pues bueno, vamos a con una brevísima pausa y cambiamos el tema.
Innovadora, UPV Radio.
La Politécnica.
Abierta a ti.
Bon dia.
Bon dia.
Què tal l'examen d'ahir?
Prou bé, i a tu?
Millor parlem a la cafeteria.
Hola, bon dia. Podem anar a la biblioteca?
Bon dia. Em pots fotocopiar el tema 4 de sistemes electrònics?
Molt bé, moltes gràcies.
Bon dia. La Universitat Politècnica de València et convida a que visques en valencià.
Heavy, hard rock, thrash, black, power, death, folk, progresivo, speed, rock melódico... Todos los estilos tienen cabida en Metalital, todos los miércoles de 10 a 12 de la noche.
UPV Radio, 102.5.
Bueno, ya estamos aquí de vuelta, nos queda muy poco tiempo para acabar el programa de hoy y vamos con una pequeña previa del siguiente partido liguero del Valencia. Jugamos un partido muy complicado, de hecho, contra el rival más fuerte de momento que vamos a enfrentarnos. El partido es Atlético de Madrid-Valencia, jugamos en el Calderón, el domingo 25 a las 8 y media. Y bueno, para hablar un poco, vamos a ser muy breves, quiero que me digáis vuestras expectativas y qué convocatoria queréis sacar uno, porque bueno, estamos viendo cómo Neres ha quedado fuera, cómo Depo se ha quedado fuera. No sabemos si va a continuar con ese castigo, entre comillas, si va a rotar, porque hemos visto cómo jugadores como Cebulí y André Gómez han jugado prácticamente dos partidos seguidos. ¿Qué pensáis que va a hacer el entrenador?
Bueno, pues voy a intentar ser breve con las expectativas que tengo. Pues un poco viene siendo que el Valencia haga algo en el Calderón, ¿no? Es un equipo... Va a ser un partido muy difícil. Muy difícil porque el Atlético no está jugando bien, pero bueno, ya sabemos que es el Atlético, ¿no? El Atlético sin jugar bien...
En dos corners
te hace dos goles, luego llega Griezmann y te hace otro. Entonces, tiene lo que no tiene el Valencia... que es un jugador estrella, que es Griezmann, porque podríamos decir Jason, pero Jason no está marcando en el arcoiris, entonces es Griezmann ahora mismo el jugador estrella del Atlético. Y luego, en cuanto a la convocatoria, decir que Negredo la grada, Fegulí, André y Bacali titularísimos, y eso, ya está.
Hombre, yo con respecto al partido del Calderón lo veo bastante difícil, como dice Yepes, porque además estás jugando en Calderón y la verdad es que el Atlético es un equipo que a pesar de que no está haciendo su mejor temporada con respecto a las dos anteriores, yo veo que es un equipo difícil, que defensivamente defiende muy bien y lo que dice, que tiene mucha pegada. Yo, entre Griezmann, bueno, Bioto está lesionado, pero entre Griezmann y Torres a lo mejor, que aunque sea como es, marca goles seguro. Pero Griezmann él solo te lo hace.
A mí me preocupa el aspecto físico, porque...
Exacto.
Yo, el año pasado nuestro Sport estuvo en el Calderón, tuve la suerte de estar allí y verlo. Y el Valencia jugó un partido muy, muy físico. El Atlético de Madrid fue un partido muy duro, un partido de músculo. Y precisamente lo que le falta al Valencia. Entonces, yo este partido, mi expectativa es que si el Valencia aguanta sin que le marquen un gol, tiene opciones hasta incluso, al final de partido, igual alguna, meterla.
No, sí, está claro.
Si le marca un gol al Valencia, lamentablemente, con todo mi pesar, no veo al equipo capaz de remontar en el Calderón.
No, es un partido en el que hay que correr mucho, un partido muy físico en el que vas a correr muchísimo.
Y tienes que defender muy bien.
Y donde tienes que sacar a los coleccionistas de tibias y peronés, porque ahí en el Calderón se lleva mucho eso.
No, o sea, es que es verdad, porque es un partido así, de esos de muy duro, tanto físicamente como también... Y también defensivamente y psicológicamente, porque tienes que aguantar un partido con una concentración alta, los 90 minutos.
Entonces, os voy a decir simplemente que me contestéis sí o no, y poco más, porque vamos a cambiar ya de tema, que no nos quedamos sin tiempo. ¿Creéis que Enzo Pérez va a ser titular?
Sí.
Sí.
Y la última, teniendo en cuenta que Abdenur no llega tampoco al partido, y teniendo en cuenta que Bezo en San Mamés fue un desastre, y ayer Santos... pese a que la verdad que me estaba gustando, ayer tampoco estuvo muy fino en algunas acciones. ¿Quién creéis que acompañará a Mustafi?
Bezo.
Joel. Sí, Joel. Que para más con los pies que con las manos. Yo creo que Joel sería un central bueno. Pero... No. Yo creo que Aderlin.
Da la continuidad, ¿no?
Sí.
Bueno, y ahora muy breve. Vamos a hablar simplemente de los rumores de los fichajes, del mercado. Nada, 2 o 3 minutos. Comentar que el Chelsea estaba interesado en Paco Alcácer. Decían que iban a pagar 50 millones de libras, 80 millones. Si es así, vamos, con un lacito y lo acompaño de 3 o 4 más de la plantilla. Y también decían que Falcao al Valencia. Yo personalmente no quiero ya más delanteros acabados en el Valencia, sinceramente.
Hombre, yo personalmente el fichaje de Falcao no lo ficharía, pero no porque sea mal delantero. Él ha demostrado que ha sido muy bueno. El problema es que tiene ya una edad y la lesión que tuvo... le lleva ya que no pueda rendir al nivel que rindió en el Atlético de Madrid y el Chelsea. Bueno, pero
voy a ser generoso y quiero darle a Falcao al Levante. Yo creo que lo necesita más que el Valencia, ¿no? Porque tiene a Gilas ahí que no marca ni gol, tampoco. Yo se lo cedo. O sea, lo ficho y lo cedo al Levante.
Yo creo que Valencia necesita un delantero de verdad que te vaya a marcar goles. Creo que Falcao ha sido un pedazo de delantero. Nadie puede dudar de algo así. Pero creo que Falcao ya... no sé, tenía 31, 32 años.
Es un jugador que tenía una lesión muy grave de ligamentos y cuando a esas edades un futbolista tiene esas lesiones ya, normalmente no suele ser el mismo. Mira, Negredo, que solo se ha roto un dedo y ya es lo que nos ha liado, ¿sabes?
Y otros dos nombres propios que también suenan. El Valencia el otro día llamó al Madrid para preguntar por la situación de Cherisev. Hay que recordar que Cherisev no juega nada, no juega ni un minuto con el Madrid. El Madrid lo que busca más es cederlo. El Valencia no quiere cederlo. Evidentemente creo que un equipo grande como el Valencia no debe nunca admitir cedidos, porque no soy partidario de rodar a un jugador a otro rival.
Si es con compra obligatoria.
Sí, si es con compra, tanto obligatoria o con opción de compra, yo soy partidario. Pero ceder a un jugador para que otro equipo luego la aproveche, no me gusta. Entonces el tema en Cherisev, no sé si en Madrid lo soltará, porque a mí no me encanta, no me apasiona, pero tampoco me parece un mal jugador. Y me parece un jugador vital, teniendo en cuenta que en la derecha solo hay un extremo puro, que es Feghouli. Y otro fichaje que también mira el Valencia es el de André Carrillo, que lleva sonando ya durante unos meses. El Sevilla parece que se ha entrometido un poco en el fichaje, que también lo quiere.
Hay que tener cuidado porque ya sabemos que Monchi no tiene un pelo tonto, ¿eh?
Además, literalmente. No,
mejor literalmente.
Dicho, mejor dicho.
Y bueno, de los nombres que un poco hemos dicho por aquí, ¿quién nos entusiasma más?
A mí me gusta mucho, en caso de que ninguno, o sea, no ficharía ninguno, pero en caso de tener que fichar alguno de esos, ficharía Cherisev. Más que nada por el resultado que dio en el Villarreal el año pasado, fue muy bueno. Y si nos da el mismo resultado, sería un buen fichaje.
Justamente en ese aspecto estoy de acuerdo con Yepes. Además marcó un par de goles en Villarreal y dio bastantes asistencias también. Yo creo que es un jugador que desborda muy bien la banda y nos hace falta.
También bien acompañado, porque claro estaba muy bien acompañado de Giovanni Dos Santos, etc.
Bueno, vamos a cambiar ya de deporte, de tercio, y ahora vamos a hablar del básquet, pero volvemos en 10 segundos.
Contacta con nosotros a través de Twitter,
@nostresport.
Búscanos también en nuestra página de Facebook o visita nuestra web
www.nostresport.com.
Nostresport en el 102.5 de la FM o en radio.upv.es.
Bueno, vamos a hablar del Valencia Básquet, que ha empezado imparable. Creo que todo lo contrario que el Valencia de fútbol. Ha vuelto a jugar 2 partidos, Liga y Eurocup. Y bueno, primero jugó en Liga en La Fonteta contra el Juventud de Badalona. Ganó 76-69 con una grandísima actuación de Dublevic, que está siendo de los mejores en este inicio de temporada. Y también jugó en Eurocup, un partidazo. Ganó, bueno, arrasó al CAI Zaragoza en Eurocup en la segunda jornada. 87-68, 19 puntos de diferencia. Y otra vez, Dublevic, 24 puntos, el mejor de partido.
Y luego también está Guillem Vives, que decían que hizo un partidazo también.
Sí, bueno, el juego del Valencia Basket está siendo muy, muy bueno en este inicio. Creo que lleva dos partidos los ha ganado.
Sí, 4-4.
Victoria contra Madrid, victoria
contra el Nancy.
Victorias en la Eurocup, y la verdad es que ha empezado como un tiro. Esperemos que siga así. Un gran Dublevic, que también esperemos que siga así, que se convierta en el Dolman, en nuestro Dolman de este año. Y Vives, que está haciendo un juego espectacular, ¿no?
Sí,
la verdad que sí. Pedro Martínez está mostrando que es un entrenador que sabe lo que se hace, porque ya vimos cómo ha entrenado. Es un entrenador con mucha experiencia, que ha estado en muchos equipos españoles, como el Gran Canaria, como el Manresa. Lo ha hecho bien, y la verdad que en el Valencia Basket es muy diferente al juego de Perasovic, porque Perasovic creo que era más conservador, por así decirlo. Y Pedro Martínez le gusta más presionar, robar en cancha rival, intentar machacar mucho el juego físico. Pero bueno, ¿qué opináis de la figura del entrenador?
Me parece que a mí me gustaba mucho el entrenador anterior de Valencia Basket.
Perasovic
me gustaba muchísimo, pero sí que es verdad que creo que en ese sentido, no solo el anímico de la plantilla, sino también el estilo táctico, hemos ganado con el cambio, ¿no?
Hombre, yo opino lo mismo que tú, Jepe, sobre todo porque yo recuerdo partidos de Perasovic la temporada pasada, aunque también hay que recalcar que no tenía muy buen equipo Perasovic el año pasado, bueno, hay que decirlo.
Tenía un equipo reciclado.
Pero de todos modos, yo veía que el Valencia Basket de ahora lo veo más presionador, con más físico, porque yo recuerdo los primeros dos cuartos bien y los siguientes con Perasovic había cierto bajón, pero ahora lo veo mucho mejor. Hay que decirlo.
Sí, bueno, esperemos que el Valencia Basket continúe la misma dinámica. Y nada, estamos ya acabando el programa. Vamos simplemente a mencionar un poco los duelos de la próxima jornada de los equipos valencianos y comentar que el Levante juega el domingo a las 12, partido matinal contra la Real Sociedad. ¿Cómo veis el partido?
Partidazo, la cumbre. No me lo voy a perder. A las 12 de la mañana de un domingo no me lo puedo perder ese partido.
Yo tampoco me lo voy a perder a este ritmo.
El Levante tiene que ganar, creo que está en puesto de descenso con 6 puntos y que, bueno, que tiene que empezar a sumar ya. El siguiente partido, que es justo después, juega el Las Palmas-Villarreal. Creo que también lo verás, ¿no, Yepes?
No, lo veré, pero por si se equivocan y se ponen la misma equipación y se confunden.
Que juega a las 4 de la tarde del domingo. Y bueno, el Atlético Madrid-Valencia, que ya hemos dicho que juega a las 8 y media el domingo también. Recordar también que el Elche también juega Liga y juega el sábado 24 contra el Leganés. Recordar, bueno, la verdad que mi padre es abogado del Leganés, ahí tengo un poco corazón partido.
Sí, vamos con el Leganés a tope.
Sí, ¿no?
Y nada, ya nos despedimos. Muchas gracias, Arturo.
Bueno, muchas gracias, ha sido un placer, un programa un poco largo, con muy poco tiempo y a contrarreloj.
¿Yepes?
Bueno, programón, ¿no? Como todos los miércoles.
Bueno, os esperamos la próxima semana aquí en nuestro Sport, de 2:30 a 3:30. Adrián Marca María, un saludo para todos y hasta mañana. Bueno, hasta semana que viene.
Contacta con nosotros a través de Twitter
@nostresport.
Búscanos también en nuestra página de Facebook o visita nuestra web
www.nostresport.com.
Nostresport en el 102.5 de la FM o en radio.upv.es.